Y quien lo acompañó en muchos momentos en España y ha tenido con él una estrecha amistad, que eso pueden decir pocos, es don Antonio María Rouco, cardenal y arzobispo emérito de Madrid. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? ¿Cómo ha recibido esta noticia?
Bueno, pues se la esperábamos, ¿no? Pues mira, con la tristeza humana normal que se produce cuando se te va alguien que quieres, que eres amigo, y, pero también con la alegría pascual, ¿eh? Porque tienes la certeza de que ha sido el paso, la certeza moral, naturalmente, que ha sido el paso para la vida eterna, para encontrar el rostro del Señor que él buscó siempre. Es muy interesante, por ejemplo, lo que él dice en el prólogo del primer tomo de la primera edición de su Jesús de Nazaret, que escribe ya siendo papa en los últimos años de su pontificado, y donde precisa que no es un acto magisterial o una forma de hacer magisterio, sino que su libro es un paso más en la búsqueda del rostro del Señor que él siempre intentó a lo largo de su vida. Quizás se puede hacer una definición de su vida como una búsqueda del rostro del Señor. Estoy seguro que la ha encontrado ya. Además, en una plenitud de contemplación hermosa de esa belleza infinita que es la propia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. De Cristo, una palabra.
Don Antonio tiene además el placer de poder leer a Benedicto XVI en alemán. Ambos estudiaron en Baviera en sus años mozos, han desarrollado toda una amistad. Yo sé que lo ha visto en los últimos tiempos. ¿Cómo ha encontrado a Benedicto XVI?
Pues la última vez que le vi y estuve con él un rato largo fue en junio del año 2021. Este verano pasé por allí también, en junio del 22, o este año, por lo tanto, el 22 pasé por allí, estaba en calma, ya no, en fin, no le vi personalmente, estuve en su casa un rato largo con sus colaboradores, sobre todo con el señor Genswein, un arzobispo ahora, pero que yo conocí siendo un joven seminarista en Múnich. Sí, seguí muy de cerca todo su itinerario de los años de papa emérito. Él tenía mucho interés en San Dámaso, muchísimo interés por San Dámaso. Recordaba siempre con emoción la JMJ, casi siempre, por no decir siempre, en todas las entrevistas que tuvimos después de que pasó a ser papa emérito y a vivir en el monasterio mariano, tan hermoso de la ciudad del Vaticano. Siempre tocábamos esos dos temas, siempre le emocionaba mucho el recuerdo de la JMJ y tenía mucho interés porque San Dámaso fuese fiel a la vocación de un centro donde se cultiva la teología a partir de una fe no solo teórica sino vivida, contemplada, diríamos, o rezada, pero que por otro lado pues operaba con un método de investigación teológica puesto al día, en diálogo con todas las corrientes de pensamiento actuales y no tan actuales, ¿no? Tanto los que provienen de la filosofía, pero sobre todo los que provienen de la teología. El interés se centraba sobre todo en mantener la comunidad. Me están llamando aquí también, no sé quién.
Claro, todo el mundo.
Sí, de mantener viva la comunidad de la Iglesia, objetivos muy 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 digamos muy vivido y muy sentido por él, En fin, iremos a, bueno, dice, no, pues vamos a, tenemos que rezar por él, pero con una especie de certeza moral de que él reza por nosotros, ¿no? Ya contempla orando por nosotros.
Qué bonito.
A España le tenía una simpatía especial. A España le tenía una simpatía especial que conectaba sobre todo con la historia espiritual de nuestros grandes teólogos místicos, de los grandes orantes que de su oración hicieron teología. Pues Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, sobre todo ellos dos, ¿no? También conocía bastante a San Juan de Ávila, ¿eh? Pues por supuesto tenía algún amigo aquí, un amigo de él muy grande, fue Olegario González, de cardenal, nuestro profesor de la Pontificia, compañero también del alma, ¿no? Y que le tuvo, bueno, le concedió el primer premio la primera vez que se concedió un premio Joseph Ratzinger de teología fue para Olegario. O sea que él, bueno, también con José Martín de Camino tenía sus relaciones por los días de la presentación del Catecismo de la Iglesia Católica que vino a hacer a Madrid. Él también después, dentro del itinerario académico de su vida, también tuvo dos momentos importantes. Uno, comienzos de los 90, invitado por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, que me tocaba entonces presidirla, una conferencia en a la Pablo VI, por cierto. Y luego una excepcional, que en el año 2000, motivo de un congreso organizado por la joven Facultad de Teología San Damaso sobre la encíclica Fides et Ratio, o sea, la fe y la razón, que él concluyó con una brillantísima y grandísima, pues, igualmente, reflexión sobre la relación de la fe y la cultura, retomando pues el tema famoso que Juan Pablo II en el año 82, la visita memorable que hizo a la Universidad Complutense, en el paraninfo de la misma, con todos sus catedráticos presentes, y no solo los catedráticos de la Complutense, sino todos los representantes de lo que podríamos llamar el mundo cultural y el pensamiento español, decía que una fe que no se hacía cultura no iba bien, una cultura sin fe tampoco.
Un gran europeo, efectivamente, Benedicto XVI, don Antonio María Rocco. Siempre es un placer tenerlo y tener su inteligencia en antena.
Muchas gracias. Recemos mutuamente, ¿no?
Efectivamente, recemos. Feliz Navidad.
Gracias.
Adiós.